Buenas noches, bienvenidos a esta quinta conferencia de esta 44 edición de la Semana Sanjuanista, organizada por la comunidad de frailes carmelitas descalzos de Úbeda. Hoy tenemos la oportunidad de contar con Ana Silveira da Silva, que es bachiller en teología por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. Estudió el máster en mística y ciencias humanas en el Centro Internacional Teresiano San Juanista de Ávila. En la Universidad Pontificia de Comillas se licenció en teología espiritual con premio extraordinario y actualmente es doctoranda en teología dogmática en la Pontificia Universidad de Salamanca. Hemos compartido con Ana inquietudes a nivel académico y puedo decir que es una mujer inquieta intelectualmente hablando, con una capacidad de trabajo y de investigación también extraordinarias que las ha volcado principalmente en el estudio, en la lectura, estudio y oración, que es importante también, de los santos carmelitas. Ha tenido oportunidad de profundizar en la figura de Edith Stein, de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, fundamentalmente. Ella es oriunda, nacida en Brasil y está realizando aquí en España sus estudios. Por eso también es hoy damos de una forma especial el saludo a quienes desde Brasil nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, de los Carmelitas Descalzos de Úbeda, aparte de sus amigos, sus familias que nos están siguiendo hoy online. Y aprovechamos también el momento para saludar y agradecer la presencia fiel de personas que se han conectado estos días desde Argentina, desde el Reino Unido, que han estado siguiendo en directo cada una de las conferencias que hemos pronunciado en el transcurso de esta semana. Ana nos va a hablar sobre el tema de la interioridad humana en San Juan de la Cruz como un camino de salida y de llegada. Ana, muchas gracias por tu presencia y estamos dispuestos a recibir, a acoger aquello que nos descubre una vez más el pensamiento y la doctrina de San Juan de la Cruz.
Muchas gracias, Héctor. Y me gustaría empezar con el refrán que aprendí aquí en España, que es de bien nacidos ser agradecidos. Y con eso, primeramente agradecer a la comunidad de frailes aquí de Úbeda que organizan esa Semana San Juanista por la invitación, también por vosotros que estáis aquí presencialmente. Muchísimas gracias por venir. Por aquellos amigos, por las personas que nos acompañan desde el canal, un especial saludo a mis amigos brasileños, y porque todos ellos también hacen parte de este camino, que fue un camino de salida y siempre es un camino de llegada. También me gustaría en ese principio poner como hacer una composición de lugar de lo que quiero decir, cuando he propuesto ese título, cuando pensaba en vosotros, ¿no? ¿Qué pensaba con ese título para deciros? Poneros un poco en contexto. Cuando empezó la Semana Sanjuanista, aquí con el recital, lo primero que empezaron a decir fue esas palabras: si no tengo amor, no soy más que una campana que toca o unos platillos que resuenan. Entonces mi objetivo principal aquí es decir, ¿y si tengo amor? ¿Qué pasa? Si no tengo, ya no sé lo que pasa. Soy como una campana que hace ruido, pero está hueca. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando, en primer lugar, la interioridad, lo que pretendo señalar es que en los últimos años esta palabra esa noción de lo que es interioridad es una dimensión humana en que ya estaba presente en todas las civilizaciones que han cultivado durante milenios, fundamentalmente dentro del ámbito de la religión, y ahora se percibe que que en los contemporáneos se percibe una búsqueda, una nueva búsqueda de esa dimensión que muchas veces está olvidada. Se puede ver por medio de mindfulness, las meditaciones, toda esa preocupación por la respiración, por la concentración, que aquí mi pretensión no es decir nada mal de esto, sino simplemente tener presente esa búsqueda, ¿no? Ese hecho que está ahí. En efecto, es verdad también que hay más de lo que vemos en la realidad. Hay más de lo que sentimos, pensamos, y la vida tiene muchas capas de profundidad y se accede a ellas a medida que se profundiza. De hecho, percibimos la paradoja contemporánea de que nunca antes la sociedad ha tenido tantas posibilidades y, sin embargo, nunca había estado tan insatisfecha. En ese sentido, creemos que el estudio sobre la interioridad abre unos espacios que permiten la manifestación de más realidad, al tiempo que abre un espacio de también para las relaciones, para entender un poco lo que se da en que a veces no nos entendemos entre sí, permitiendo también a partir de ese espacio el respeto radical por la alteridad. ¿Qué quiero decir con esto? El respeto por el otro, dejar que el otro sea quien es y acogerle como él es. De este modo, el cultivo de la interioridad posibilita que el otro sea reconocido tal cual es y yo no le reduzca a lo que yo interpreto de él o lo que le manipule a través de, por medio de mis prejuicios o de lo que me gustaría que él fuera. Así, en ese sentido, la distancia no es una lejanía, sino el espacio que permite descubrir y admirar el rostro del otro y captar con más finura y delicadeza sus matices, sus necesidades, la validez de sus puntos de vista, aunque contradigan los propios. Al mismo tiempo, ayuda a tomar conciencia de las propias necesidades que tenemos, de los deseos, incluso de las proyecciones que deforman la percepción que tenemos de la realidad. De esa manera, el cultivo de la interioridad permite que uno aclare el propio contexto que vive, porque la interioridad no se opone a la exterioridad, por eso el título Salida y Llegada, porque siempre es como indispensable complemento la exterioridad, su campo de verificación y de criterio. Esto se debe a que la interioridad no es una huida a donde yo me refugio, sino que es un tomar distancia de la inmediatez para ganar una cierta libertad y tener lucidez. Por tanto, cuando crece la interioridad, al mismo tiempo crece la fecundidad de la exterioridad. Eso lo que quiero decir es que la interioridad está abierta. El tipo de interioridad, de la palabra con que estoy hablando, es una realidad abierta, dinámica, y por eso también se puede decir que es relación. No es simplemente, por eso, consecuentemente, no es simplemente un ejercicio ético o psicológico, sino también existencial. Un camino que conduce hacia la entrega de sí mismo y también la acogida del otro en un progresivo salir de sí para encontrarse con los otros y con el trascendente, ¿no? En este caso con Dios. Ahora bien, ¿qué quiere decir? Perdón, ¿podría poner la presentación? Una vez puesta aquí la mirada que quería decir de la interioridad, me gustaría comentaros y qué tiene que ver esto con Juan de la Cruz, cuál es la manera como me he acercado de poner en contacto la interioridad con Juan de la Cruz. porque Juan de la Cruz es tan amplio y también ese tema al mismo tiempo es tan amplio y el tiempo que tengo no es nada amplio, entonces vamos a tratar de explicar un poco qué he pensado cuando pensando al santo y pensando un poco al estudio, acercar el pensamiento sanjuanista al tema de la interioridad humana, esa interioridad que lo he explicado como espacio de encuentro, espacio de posibilidad de conocerse, supone una esperanza de nuevos horizontes de cultivo de la vida interior, no solo para los creyentes, sino también para todo buscador de la verdad, todo aquello que está buscando la verdad. Es esa propuesta sanjuanista o esa propuesta de camino interior, es una propuesta universal. Dentro de la amplitud de símbolos que el santo tiene, he elegido el símbolo de la noche oscura como un camino que sabemos que la noche oscura, aquellos que han leído la obra, sabemos tanto su vida como el propio libro Noche, el santo lo que propone allí es una maduración, un proceso de sanación de todas nuestras imágenes falsas muchas veces que tenemos de Dios, de nosotros mismos, de la realidad. Por eso, y a lo largo de esas dos obras, que también os invito a quien no ha leído, que lo pueda leer, llega a un final en el libro de Noche, que ahí el santo pone como fruto de todo ese proceso de maduración que hay tres frutos. Y a partir de estos tres frutos, yo quise poner en contacto, poner de paralelo con esa realidad actual de la interioridad. Una, el cultivo de... Voy a poner aquí para... Los tres frutos que aparecen allí en Noche, está en amarillo pero no se ve bien, en Noche 13, 7. El primer fruto que el santo va a decir es el conocimiento de sí. El segundo fruto es conocimiento de Dios y el tercer fruto, amor al prójimo. Lo pongo aquí, pero a lo largo de lo que vaya diciendo me voy a volver a esto, pero esta es muy importante que tengamos presente esos tres frutos que aparecen después del proceso que el santo propone de maduración. A partir de esos tres frutos he comparado a partir de ese diálogo con la cultura actual. He visto la necesidad de decir algunas palabras con respecto al individualismo, al nihilismo, que sería el sinsentido que a veces experimentamos en nuestra vida, que incluso entre los jóvenes uno tiene trabajo, tiene una familia estupenda, pero no sabe que está, se siente vacío, no tiene sentido su vida. Entonces es un poco... También la sensación actual de la secularización, de que parece que Dios está ausente de la sociedad, parece que ya no les importa, incluso las imágenes, parece que ya no hay presencia de Dios en la sociedad. Entonces, esos tres signos, tanto eso que quería poner de paralelo con la noche sanjuanista, esa misma realidad que estamos vivenciando todos, que todos incluso a veces nos asustamos, es lo que pasa el alma en ese proceso que espiritual, que parece que Dios se ausenta. El alma tenía una experiencia de Dios y de pronto parece que Dios se va. Eso es lo que presenta un poco el santo en la noche, en su vida y noche. También, por fin, lo que quería proponer es sacar de ahí, de ese contacto tanto con la realidad actual, con lo que plantea el santo, decirnos también de qué manera el cristianismo puede contribuir para una realización de un humanismo integral. ¿Qué quiero decir con humanismo integral? Que sea para toda la persona, que es lo decía José el martes. Ya decía que el ser humano para San Juan de la Cruz es entendimiento, memoria, voluntad. Todo el ser humano entero pasa por ese proceso de purificación. Y a la vez, cuando digo solidario, que eso no es solo para monja, para fraile, no solo para los espirituales, sino eso está llamado a ser ese proceso de maduración para todo el ser humano. Ahora, ¿por qué consideramos necesario reflexionar esto en conjunto? Porque que el descubrimiento y el cultivo del mundo interior, aunque sea una dimensión natural de las personas, o sea que todos tenemos esa realidad en nosotros, es verdad que no es una dimensión evidente. O sea que uno, yo naturalmente descubro mi interioridad. Por eso cabe apuntar aquí también algunos caminos para acceder a esa realidad de lo que estoy diciendo, a ese mundo interior que tenemos. Que en una sencilla observación de la respiración uno puede ver que entre la sístole y la diástole hay un único movimiento, el sangre entra y sale. Y así es nuestra vida, interior y exterior. Todo lo que estoy diciendo ahora está entrando y vosotros estáis pensando, mira, no estoy entendiendo nada, estoy aburrido, me está dando sueño, todo eso está pasando por vuestro interior. Ahora bien, conviene añadir que la noche no es una invención del santo, sino que consiste de un fenómeno arquetípico del ser humano, presente como símbolo en los mitos, en las tradiciones poéticas de muchos pueblos y religiones. Por eso, de este modo, acercar el pensamiento sanjuanista a esta cuestión actual de la interioridad es tanto una dicha como un desafío, porque las realidades son distintas. Hemos visto ayer el contexto histórico, las personas en el contexto del santo ya estaban mucho más cultivadas, tenían el ambiente religioso, era mucho más vivo. Hoy en día ni todos tienen contacto con la posibilidad de tener ese cultivo interior, la posibilidad de rezar, ese conocimiento. Por eso también resulta cada vez más importante y urgente desdoblar este mundo y convertirlo en una demanda creciente. Y somos también conscientes que eso no es una tarea fácil, porque al mismo tiempo que hay esa demanda del mundo interior, de buscar, también es verdad que muchas veces esa búsqueda es como un escapismo. Voy a relajarme, voy a pasar un tiempo tranquilo, desconectar. Sin embargo, lo que propone el santo, ese trabajo lo que tiene por objetivo para él es a estimular que el ser humano descubra en su interioridad esa realidad dialógica. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa realidad que el ser humano es capaz de ser interlocutor, es capaz de entrar en relación, de poder escuchar, de poder ser escuchado. Y en ese sentido, Juan de la Cruz tiene una doctrina a la que vale la pena acercarse. Desde ahí podemos aprender que la interioridad no está vacía, sino que vale la pena acercarse. Y esa presencia está habitada, solo es percibida en clave de amor. Por eso que decía, en principio, si no tengo amor, soy como una campana, estoy vacío. En camino de maduración, porque es verdad que el amor es un dinamismo, no es algo estático, sino es algo que cambia. O sea, yo cuando amaba a mi padre y mi madre cuando tenía 10 años, era un tipo de amor, pero como amo ahora, seguramente es más maduro. sea, yo reconozco el esfuerzo que hicieron por mí, reconozco todo lo... Y así pasa con nuestra, con la realidad del amor con Dios. O sea, el amor inicial no es el mismo que de quien pasa por ese proceso de que a lo mejor Dios no va a hacerlo siempre lo que yo quiero que Él haga, sino Dios tiene sus caminos y su manera de relacionarse con uno mismo. Ese pensar y hablar de que estoy diciendo no es una casualidad y tampoco una simple cuestión de estilo literario o una expresión de, para quedar bonito, sino que esa realidad de diálogo necesita también, necesita que yo apunte ahora a cómo se acceder a esto. Y ahí yo lo he propuesto, lo he pensado comparar con una situación que lo he dicho de la posible apariencia de ausencia de Dios con lo que ha pasado con un personaje bíblico que es María Magdalena. Todos creo que conocéis, es una figura arquetípica del discípulo vitalmente relacionado con el maestro que acude al sepulcro de madrugada, se dirigía allí con la intención de cuidar el cuerpo sin vida de aquel que había transformado de forma radical su vida. A los pies del Calvario se habían desmoronado muchas de sus seguridades. Con la muerte de Jesús se ponía fin al fin que le había dado esperanza. Ahora tan solo tenía un cadáver que perfumar en memoria de la experiencia más intensa de su vida. Cuando María Magdalena llegó frente a la tumba, descubrió asustada que el sepulcro estaba vacío. Su primera reacción fue pensar que habían robado el cuerpo de Jesús. No solo había muerto la persona que había despertado los sentimientos más profundos de su corazón, sino que además alguien se había llevado su cadáver. A pesar de su inicial desconcierto, la experiencia espiritual de María Magdalena confirió a ella un nuevo significado. Ella estaba presenciando, porque escuchó de los ángeles, que Cristo había resucitado. Toda la historia cobraba un nuevo sentido. El testimonio de esta mujer nos permite reflexionar sobre las relaciones existentes entre la cultura y la interioridad. Su experiencia nos sugiere que para construir estos caminos transitados por la mayoría, hay que salirse de la ruta, abrirse a nuevas rutas. Y aquí ya pongo de paralelo que a lo largo del siglo XX, algunos autores han anunciado la muerte de Dios en la sociedad, sobre todo en la sociedad occidental. No solo parece que Dios haya muerto, sino que además han robado su cadáver, ya que no queda ningún rastro de él en muchos ámbitos de la cultura. Y al incluir aquí esa idea, tanto de María Magdalena como la pseudo ausencia de Dios, lo que deseamos es reconocer la necesidad de la experiencia espiritual análoga a la de María Magdalena, que muestre la interioridad como un espacio de experiencia de Dios ante la desolación que caracteriza nuestra cultura. De este modo, podemos plantear que la sociedad actual, teóricamente secularizada y racionalista, no está ajena a la dimensión espiritual. El mundo de hoy necesita cada vez más esa lección, es decir, hay una dimensión nueva en la profundidad de las cosas, y cuando el ser humano se asoma a ella, puede comprender, sospechar e incluso encontrarse consigo mismo, encontrarse con los demás y encontrarse con Dios. Nuestra cultura de lo descartable, de lo momentáneo, de las relaciones epidérmicas, bloquea muchas veces esos accesos, llenándose de ruidos, pero vacíos de sentidos. Creemos ser necesario presentar distintos caminos de acceso a ese mundo interior que vengo intentando decir que todos tenemos. Se puede entonces, por este motivo, buena parte de los planteamientos de la interioridad que vemos actuar muchas veces son métodos para la mejora de la atención y logro de la relajación y concentración. Y es curioso porque muchas veces lo que resulta de esas búsquedas, lo que termina es con el aislamiento del sujeto, de sus responsabilidades sociales. Muchas veces uno lo que hace es estar un tiempo en silencio, un tiempo para olvidar sus quehaceres, pero al final no cambia en realidad no transforma su propio ser, y cuando lo que hace es simplemente ausentarse, pero luego queda ahí, no es transformado. Ese individualismo representa una especie de egoísmo espiritualista en que uno se aísla para no incluso cerrar los oídos a las llamadas, a las demás personas. Está en contrario a la espiritualidad cristiana, y aquí resulta quizá una llamada de atención a lo que Juan de la Cruz propone. De este modo, junto a la inevitable referencia que he dicho a la exterioridad, una adecuada fenomenología de la interioridad hace referencia a otros sujetos. Es decir, cuando yo entro en ese espacio de silencio, tiene un motivo, ¿no? Entonces, a ver si paso a la próxima parte de la conferencia, que sería, he dicho que así como María Magdalena, que estaba buscando a Jesús en la noche, muchas veces esas búsquedas en la noche, que aparentemente Dios no está, que aparentemente todas las personas parecen que son egoístas, parecen que están como desesperadas. Incluso se ve mucho amigos que trabajan en psicología, que hablan que el post-pandemia, el estar solo, muchas veces solo con uno mismo, lo que ha generado de problema todavía está por saber. Pero en realidad esas personas, yo la primera y todos aquí, ante nuestras noches, los sinsentidos y muchas veces nuestros egoísmos, lo que estamos buscando nada más es en esa noche buscar un sentido a todo esto. ¿Y cómo, qué camino, qué respuesta puede encontrar Juan de la Cruz ante esto? El primer camino de acceso que he pensado que se puede acceder a ese mundo interior, he puesto como si fuera aquí el silencio. Según el texto de Mateo, para acceder a ese espacio secreto en que ya estamos bajo la mirada de Dios, hay que realizar un desplazamiento de lo exterior a lo interior. ¿Qué quiere decir? El texto va a decir: entra en tu aposento. Y después, tomar una decisión de ruptura y separación. Es decir, cierra la puerta. La tradición bíblica conoce desde Abraham ese dinamismo de peregrinación interior que supone arrancarse de la propia tierra, y a partir de ahí se inaugura un nuevo modo de relación con su propia realidad. Ahora bien, ¿qué es que hay que dejar atrás y fuera? O más bien, ¿de dónde hay que desplazarse? En primer lugar, reconocemos que tendríamos que aprender a callar, Cuando digo silencio, muchas veces uno piensa, bueno, silencio, ¿y qué hago mientras hago silencio? Pero hay un callar, sí, no es un callar para quedarnos mudos, para estar ahí olvidando no tener ningún pensamiento, sino que es un callar para quedarnos en silencio y soledad. ¿Qué quiere decir? Recoger. Es decir, si trata de silenciar para permitir salir del dominio de las apariencias. ¿Y qué quiero decir con esto? De las falsas imágenes que tenemos de nosotros mismos, las falsas imágenes que tenemos de los demás, que muchas veces miramos a los demás con las capas de nuestros ojos, con las vivencias, incluso el martes también fue dicho la necesidad de purificar la memoria, porque el otro no es aquello que yo he experimentado ayer con él. Eso para los matrimonios es fácil de ver. Si yo a lo largo de los años no purifico mi memoria de mi mujer, de mi esposo, ya, con el tiempo yo ya no le percibo novedad, ya vamos a perdiendo la capacidad de sorprendernos. Sin embargo, cuando yo voy purificando y voy permitiendo que el otro sea verdaderamente quien es, y voy dejando que él sea, así puede encontrarme con él en su realidad. Aparte también, aquí es importante, que las falsas imágenes que tengo muchas veces están muy vinculadas a la mera emoción, a la emotividad. Entonces, quedar en silencio es casi como así, casi imposible, porque me dejo atrapar por aquello que he vivenciado con las experiencias malas o las buenas. Y cuando realmente aquí Juan de la Cruz pide para que haga silencio, es para que sea otra voz la que hable. Pero para ese callar hace falta una apertura, una humildad, y aquí humildad es andar en verdad, hace falta confianza. Conviene decir que no es un silencio un fin en sí mismo, sino que eso difiere la interioridad cristiana, como he dicho, es un callar, no es un callar para adquirir paz mental, sino dejar de reconocer el valor de, sin dejar de reconocer el valor de ese esfuerzo, el Evangelio invita a descender a otro nivel en el que el silencio ya no es obra nuestra, sino fruto de la actitud de escucha y de honda disponibilidad. Y ahora aquí yo creo que es lo más importante de San Juan de la Cruz. Sin embargo, tenemos secretas resistencias a creer que somos deseados por Dios y sea Él quien busque nuestra presencia. Incluso va a decir, mira que estoy a puerta llamando. Si uno me oye y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. El don que se recibe en la soledad y en silencio es la experiencia de ser atraído por Dios. Por eso la experiencia de atracción, de lo que desemboca el descubrimiento de estar habitados. Es decir, de que cuando llegamos a contactar con nuestro corazón, con nuestra interioridad, alguien ya nos estaba esperando. Y a partir de esta convicción de fe, podemos perder el miedo a conectar con lo que en nosotros es oscuro, desordenado, inquietante. Todo lo que nos impedía de hacer silencio, cuando realmente permitimos entrar en ese movimiento de atracción. Por eso aquí cabe acordar que Juan de la Cruz, para entenderle bien, no empieza todo su camino por las renuncias. Es verdad que a veces es conocido por nada, 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 por todo ese, las penitencias. Sin embargo, empieza por un descubrimiento de un amor. Y claro, después sí que hay todo el movimiento de purificar, pero es porque uno se siente atraído por ese amor. En ese sentido, con la expresión cierra la puerta, se nos permite visualizar la interioridad como un espacio de inviolable intimidad. Es decir, yo necesito permitir abrir la puerta, cerrar la puerta, y eso es mi libertad. Solo entrar y salir de mi interior es lo que está en mi mano. Dios me regala la libertad. Y eso, una persona se distingue esencialmente de un objeto por esa capacidad interior. Y así el que retorna después a las actividades, después de haber hecho ese silencio, que es un silencio de encuentro con amor, de percibirse mirado por ese Dios que es el Dios de Jesús, siente en sí esas marcas de hijo, y de ese contacto con esa presencia experimenta lo que es una relación de verdad. Y para quien sabe vivir bajo la mirada del Padre, todos se le vuelven hermanos. Hasta aquí era el primer acceso, que era el silencio, hacer silencio para disponernos a encontrarnos. Y ahora bien, una vez que uno está en silencio, ¿qué hay que hacer? Aquí pasa el segundo acceso, que es la oración. Por eso es silencio y soledad, pero no una soledad para estar sin nadie, sino había dicho, si no tengo amor, soy como una campana. El segundo camino es la oración, también con un matiz bastante característico teresiano, que es relación de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. El Dios cristiano es un Dios de relación, no es un Dios abstracto, es un Dios, y precisamente la relación es lo que hay en el centro de la oración. Se entiende aquí también la oración en su estructura como un escuchar, abrir el oído, por ello lleva la evidencia de una matriz relacional. Pero también es verdad que para que pueda entender la realidad de Dios, Dios experimenta en esos casos como cercanía. Es verdad que es un Dios cercano, está en el interior, pero a la vez es un Dios trascendente, es un Dios ausente que es más allá de lo que yo imagino de él. Por otra parte, aquí parece legítima la responsabilidad del hombre para con Dios, expresada con ese propósito de cobijarlo, de dar espacio para que Dios pueda entrar y transformar el interior. Hasta aquí he querido decir que la interioridad es un espacio de encuentro, así como el Hospital Santiago aquí hoy es un espacio de encuentro, o debería ser, o estaba propuesto para hacer. Y ante esta realidad uno puede entrar, permitirse entrar, o puede cerrar la puerta. En nuestra época, como cualquier o en cualquier otro momento histórico, la experiencia de Dios genera una manera de interpretar la realidad, asociada a un modo de relacionarse con uno mismo y con los demás y con el mundo. Por tanto, sin excluir otros aspectos, esa experiencia de silencio y de oración comporta una denuncia profética a la cultura que vivimos. En ese sentido, la historia permite reconocer, anunciar la dimensión trascendente de la existencia, aunque el dato visible sea un desalentador sepulcro vacío. Desde aquí, desde una experiencia semejante a de María Magdalena, es posible entender que lo sagrado no puede permanecer recluido en el entramado de las estructuras religiosas, sino que es su misión irradiar sobre todas las dimensiones del ser humano. En definitiva, se trata de fecundar el arte, la literatura, las relaciones sociales y la política. Es decir, ser sal, luz y fermento de la cultura. Si en el siglo XX, siglo de la secularización, ha proporcionado diversas lecturas desacralizadas del hecho religioso, tal vez en el siglo XXI se necesite hacer desde la fe una relectura de lo que es supuestamente profano. Si partimos de la experiencia espiritual, es posible, como le sucedió a María Magdalena, captar la huella de Dios allí donde los esquemas establecidos indican su ausencia. En esa tesitura resta la pregunta: ¿qué pudo aportarnos Juan de la Cruz para interpretar ese supuesto silencio de Dios? Quizá la noche puede darnos una clave para entender la ausencia de Dios como una oportunidad que hará recuperar en la sociedad y en nosotros la verdadera imagen de Él, o sea, aquella mediante la cual Él mismo ha querido comunicarse, la del amor nacido en pesebre, suma pobreza, y muerto en cruz. Es decir, Dios no suele manifestarse bajo forma de triunfalismo. De esa manera, el espíritu de fe y de racionalidad del santo de Fontiveros puede ayudarnos a avanzar esos tiempos de crisis y a superar tendencias peligrosas que parecen a primera vista contrarias, pero que pueden tener raíces comunes con lo que en concreto nos referimos: el activismo, que busca una eficacia puramente material, o también las manifestaciones religiosas e integristas que se aferran a un pasado de sentimientos religiosos superficiales. Por tanto, con esta clave de interpretación se pretendió aproximarse al ámbito de actual con sus aspectos más relevantes y poner luz a lo que el santo, a lo que el santo va a decir con respecto a las noches, a esa búsqueda auténtica de la necesidad de reconocer esa presencia amorosa de Dios. De ahí se intentó expresar que el camino hacia el interior, en última instancia, es una búsqueda de sentido, y no hay por qué reducirlo a un nivel filosófico o espiritualista. La persona humana tiene un potencial interior que es quizá su mayor tesoro, pero dicho tesoro, además de estar escondido, necesita ser cuidado. Para ello hace falta aprender a escuchar esas llamadas de amor, que es lo único definitivo en nuestra vida, lo cual acontece de maneras diversas e impensadas según historias y personas. Para concluir, la auténtica vivencia de la interioridad permite superar la idea del dualismo externo-interno, donde hay que elegir uno a expensas del otro. Precisamente de esas ideas fragmentadas, externo-interno, surgió la idea de vincular lo espiritual con lo inmaterial, con lo cual ha imposibilitado una visión positiva del cuerpo humano. Con el cuerpo humano aquí me refiero a toda la realidad histórica, toda la realidad de vínculos, de responsabilidad, de posibilidad de transformación, no solo cuerpo físico. Y lo peor, ha situado la vida espiritual al margen de la vida cotidiana. De ese modo, consideramos que dentro del marco del pensamiento cristiano, la interioridad tiene un futuro de esperanza, pues nuestra propia interioridad es el primer don de Dios para entrar en su misterio. Y el primer registro también que cada cual se ha de interpretar para ver el camino que lleva y el que está invitado a llevar. Al final del libro de noche, el santo, y aquí quizás quería dejar para terminar un criterio para ver si realmente nuestra vivencia de la interioridad para aquellos que ya cultivan y para aquellos que no cultivan, cuando empiecen a cultivarse, para que puedan tener un criterio de discernimiento, el alma que pasa por las noches por la purificación de su interior se hace mansa para con Dios y para consigo y también para con el prójimo, de manera que ya no se enoja con alteración sobre las faltas propias contra sí, ni sobre las ajenas con el prójimo, ni acerca de Dios trae disgusto y querelas desmedidas. Aquí también, para poner en paralelo hemos visto que el santo va a decir aquellas palabras para conferir criterio. Y en Corintios, que hemos empezado, que si no tengo amor, porque la caridad es paciente, es servicial, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera. Por eso, después de la noche, uno puede verificar si realmente anda en verdad con su amor, si realmente su interior está habitado o sigue siendo campana que hace ruido, pero está hueco. Muchas gracias.
Agradecemos a Ana este esfuerzo que ha hecho también por aterrizar y hacernos más cercana a esa propuesta de San Juan de la Cruz, al mismo tiempo que nos ha marcado con claridad lo que es propio de la interioridad cristiana frente a otras propuestas que tenemos en la actualidad, como esa búsqueda también de uno mismo. Esa interioridad que pasa a ser un espacio de encuentro, un espacio de diálogo. Resultó algo significativa y también una imagen preciosa la que evocaba Ana cuando decía que ese entrar es encontrarse con alguien que te está esperando. Es decir, ese no estamos huecos por dentro, ¿no? Es decir, hay alguien que está esperando. Y sobre todo el poder aplicarle esa categoría de experiencia, de conocimiento de Dios, ¿no? Es decir, alguien que te está esperando, que es misericordia infinita, alguien que te está esperando, que es bondad infinita, alguien que te recibe, ¿no? Es precioso poder encontrarse con esa imagen. Una interioridad al mismo tiempo que no es evasión, por el contrario. Es una toma de contacto con la verdad de uno mismo y con la verdad de Dios, y que al mismo tiempo no se cierra o no se encierra en uno mismo, sino que se vuelca al acercamiento, al conocimiento del otro, del prójimo, y se vuelca hacia él, ¿no? Es decir, es una interioridad, en definitiva, que da riqueza, que da frutos, que no se queda solo y exclusivamente para uno mismo. Eso frente a las distintas propuestas que también tiene el mundo, la sociedad, ¿no? En esa búsqueda de realización que a veces también nos ofrecen otras corrientes, ¿no? Y en los caminos, con claridad, Ana nos ha dicho que el primer camino es el silencio, ese entra, la invitación a entrar, la invitación a cerrar la puerta, es decir, hacer un espacio de exclusividad para el encuentro con el otro, decirle al otro, me importas, cierro la puerta para estar contigo, porque me importas, porque quiero escuchar lo que tienes que decirme, darle una exclusividad, un momento, un espacio también en nuestra vida. Y al mismo tiempo, evocando ese silencio necesario como esa disposición para dejarse atraer. El silencio como disponerse para dejarse atraer por el mismo Dios. Y en segundo lugar, la oración como esa relación de amistad, también que evocará el pensamiento y la experiencia de Santa Teresa, y la oración como un espacio de transformación interior. Es decir, un espacio para crecer y madurar la oración. Y al mismo tiempo ese camino interior como una búsqueda de sentido de la propia vida. Creo que son propuestas interesantes para aplicarlas, para aterrizarlas. Sí, es importante también, creo que en esa ponencia que nos hacía Ana, ¿no? Establecer que ese símil de la noche que utiliza San Juan de la Cruz no es un proceso agradable por el que pasa la persona, por el que pasa el ser humano. Es un proceso precisamente de crecimiento, de despojamiento, es un espacio de transformación interior en la cual también hay una crisis muy fuerte de sentido por la ausencia o, mejor dicho, por la percepción de ausencia. Dios parece que no está, parece que no está. Es, en palabras de San Juan de la Cruz, es dejar que Dios vaya haciendo. Es dejar al mismo tiempo y esperar en confianza total y en abandono total a Él, ¿no? Es importante saber notar también que en ese proceso de la noche hay una noche activa y una noche pasiva. Esa noche activa en la cual nosotros podemos procurar ese perfeccionamiento, esa superación también de nuestros pecados, el liberarnos de nuestras faltas. Y esa noche pasiva en la cual es dejar a Dios hacer lo suyo, que es ser Dios en nosotros. Digo, son propuestas riquísimas, interesantes, que al mismo tiempo nos aterrizan con esa conceptualización que ha hecho Ana frente a la sociedad y propuestas de la sociedad actual. Creo que es interesante, ¿no?, para el propio cultivo también de nuestra vida interior. Y yo sí que le preguntaría a Ana, y con eso abro el turno también de preguntas, le preguntaría a Ana si podrías decirnos de una forma también así sintética, para que nos llevemos eso también claro, ¿cuáles son los criterios, cuáles serían los criterios de verdad para tener en cuenta a la hora de conocer, identificar este proceso que estamos viviendo? ¿Cómo podemos nosotros conocer si hemos vivido ese proceso o estamos viviendo ese proceso?
Yo creo que cuando el santo va a decir que el alma se queda mansa, yo creo que podríamos decir cuando uno reconoce la vulnerabilidad que tiene, o sea, que es vulnerable. Cuando empieza a no querer ir por caminos de voluntarismo, ya empieza a darse cuenta que la cosa va por otro lado, que la vida uno más bien tiene que acogerla y también asumirla, y de lo que está ahí luchando con puños. Eso por un lado, la parte personal. Con respecto a las demás personas en el proceso, yo aquí también me gustaría contar una anécdota. Yo conocí, soy una conversa, o sea, me he convertido al catolicismo y en mi casa en aquel momento no tenía gente creyente. Y es verdad que mi hermano a veces me pinchaba cuando volvía de los retiros y decía, tanto tiempo de retiro y sigue nerviosa y sigue así. Y eso me enfadaba un montón y me ponía súper triste, pero en realidad era verdad. O sea, porque eso, a ver, tampoco para que uno se ponga a machacarse, pero alguna cosa hay que pasar de tanto contacto, de estar con el amor de Dios, de estar si realmente pasa un tiempo en cultivo y, como decía Héctor, en proceso de madurez, sí que uno se pone más manso y más acogedor con los demás cuando vuelve a casa. Si no es así, o sea, la propia Santa Teresa va a decir, cuanto más santa, más tratable. Es decir, un poquito más de humanidad se espera de una persona que practica el cultivo interior. Y de cara a Dios, ya Dios no tiene que hacer, Dios no tiene obligación de hacer lo que yo quiero o lo que yo espero de Él. Él puede hacer lo que Él quiere conmigo, y cómo quiere, y cuándo quiere. Y yo tengo que, y cuando yo dejo que Dios sea Dios, entonces yo creo que empiezo a entrar en ese dinamismo de maduración. Es decir, que el otro sea el otro, que yo sea Dios, que Dios sea Dios, que todo esté en su sitio. Es un poco la ordenación que propone Juan de la Cruz, cada uno conviviendo, y todo esto con mucho amor, todo esto en proceso de entrega y acogida simultánea. Eso es un poco. No sé si aquí alguien, allí.
Muchas gracias y me alegro muchísimo de haber podido venir. Yo he percibido algo y se lo expongo. He percibido su silencio aun cuando estaba haciendo la ponencia, Entonces, quería preguntarle si usted puede ayudarme en esto. Los ruidos interiores, que son abundantes, que no te dejan contactar con el que allí te está esperando, hay que erradicarlos de alguna forma. Pero yo, que he percibido su silencio, me atrevo a preguntarle, ¿usted podría, digamos, darme algún ejercicio o alguna forma de erradicar esos ruidos para conectar con el que me está esperando?
Muchas gracias por la pregunta, porque también lo he dicho, ahí quise decir una anécdota personal, porque realmente eso es un camino de salida y camino de llegada. Es decir, es un proceso. Si yo creo que todo lo que he aprendido y lo que he intentado deciros un poquito es fruto del más de mis equívocos, de mis errores, de mis faltas de silencio, de muchas veces no permitir que el ruido, como decía, de los prejuicios. Pero lo que yo diría como ejercicio, lo primero que hay que hacer es escuchar todo eso. Por eso es un poco complicado. Por eso que no es una búsqueda de paz mental, porque es para estar en silencio, para dejar espacio y realmente escuchar todo ese ruido que hay en ti. Entonces, el silencio es justo eso, abrir espacio. Entonces, todo ese ruido, esos obstáculos que están en ti, es que tú de espacio y lo va quitando. Es decir, yo me acuerdo también, ahora poner otro ejemplo, y perdona que lo ponga personal, porque es quien más conozco. Y me acuerdo que cuando empecé a hacer dirección espiritual, y el sacerdote que me acompañaba, yo le decía algunas veces, es que cuando me pasa eso, mi mejilla empieza a quedar roja, y le digo, mira, Ana, eso se llama rabia. Aprender también a descubrir los sentimientos, las cosas que te pasan, y no rechazarlo, es decir, yo acojo y convivo con eso, no para quedarme a, por eso que Héctor decía, no es nada agradable, porque uno le encantaría tener sentimientos nobles hacia los demás todo el tiempo, pero no es la verdad. Muchas veces los roces de la convivencia, quien convive, tiene familia, sabe que no es así. O sea, tanto la vida comunitaria como una vida familiar, desearíamos tener ese silencio que he dicho, pero la realidad, pero el primer camino es la verdad, la apertura. Dejar que incluso ese malo pensamiento que tengo hacia las personas, o incluso, ay, es que me aburre, o esa situación me disgusta, dejarlo y siente eso. Porque cuando decía de que no es para adquirir una paz mental, por eso, es que hay que enfrentarlo con la verdad. Por eso la humildad es andar en verdad, es decir, aceptar las cosas tal como vienen. Te diría esto, pero no dejarlo. Y luego, o sea, una vez que lo tiene ahí, entra en diálogo con quien ya está ahí te esperando y preséntale a él lo que y comparte. Y es como, por eso decía Santa Teresa, tratar con Dios, pero ¿tratar de qué? De cosas, de nuestras cosas. No vamos a tratar de la, o sea, por eso que decía el peligro que yo personalmente veo, de que a veces no sabemos o somos personas, eso me acuerdo de una amiga que decía, no debemos ser rezaderas, sino que debemos ser orantes, porque una persona rezadera repite, y la orante hace de su vida la oración, porque los roces del día a día, todo lo que entra y sale de mi interior, es materia de mi diálogo con Dios. Por eso decía, ese silencio es apertura, capacidad para abrir, entrar, una vez que entra, lo pongo en diálogo con Él. Y salgo de ahí con la libertad y con la alegría y confianza de que fui escuchada. He dejado ahí cómo va a salir, eso cabe a Él.
Ana, te traspaso una pregunta que nos hace Rebeca desde el Reino Unido. Dice, hoy mucha gente busca la espiritualidad en otras religiones y los escritores espirituales cristianos son pocos conocidos. Dice, ¿tienes alguna idea de cómo resolver esto?
Yo con esto, es verdad que muchas gracias, Rebeca, porque me da mucha pena que nosotros cristianos tenemos que muchas veces y acudimos a budismo, a otras religiones y pensamos que las culturas de fuera son mejores. Eso es un poco, yo creo que si empezamos nosotros mismos a conocer y dar a conocer a los místicos cristianos, a nuestra propia espiritualidad, yo creo que debería estar ya en nuestros grupos, en nosotros mismos, en nuestra dimensión, donde vamos. Yo tiraría por ahí, pero es verdad que tampoco quiero decir que las demás religiones son malas, pero también es verdad que para que uno pueda entrar en contacto y dialogar, tiene que conocer su casa, desde donde sale, su propia identidad. Y creo que nosotros cristianos muchas veces no la conocemos. Buscamos y preferimos otro tipo antes de conocer lo que tenemos. Entonces, hay una santa, incluso Héctor, cuando decía de que había estudiado Santa Teresa, San Juan de la Cruz, y Edith Stein, hay otra santa que esa yo creo que olvidada, desconocida, incluso para muchos aburrida, que es Isabel de la Trinidad. Santa Isabel de la Trinidad vivió un poco lo que poco, no, muchísimo, lo que he intentado deciros aquí, y es totalmente desconocida. Sin embargo, lo que ella propone es tremendo para el cultivo de la eternidad, todo ese tema, y que hay que espabilar nosotros cristianos para darnos a conocer. Y aquí también hay ciertas cosas que cuando hablaba con Héctor y cuando venía aquí a Úbeda, la Semana Sanjuanista, yo pensaba que sería allí en el convento. Y cuando conocí aquí el sitio, dije, anda, qué bien. Y cuando supe que, aparte, que hay un convenio con el Ayuntamiento de Úbeda, incluso a la ONED está aquí presente, todos esos movimientos, es lo que he intentado decir, de que la propuesta cristiana está llamada a irradiar, a salir de los muros de los conventos, de los pequeños grupos, y así expandir. Y yo creo que, Rebeca, creo que así no es como podrás darte a conocer los cristianos y la mística cristiana, y no tener que acudir a otros, sino que dialogar con ellos, pero no necesariamente beber de la fuente.
¿Alguno quiere hacer alguna aportación más? Bueno, si no es así, agradecer una vez más a Ana también esta posibilidad que nos ha brindado de acercarnos a esta propuesta que hace San Juan de la Cruz. Una vez más, al final de este ciclo de conferencias, agradecer a la provincia ibérica de Santa Teresa de Jesús, agradecer a la Diputación de Jaén, al Ayuntamiento también de Úbeda, a la UNED, a los técnicos que nos han acompañado en el transcurso de esta semana y a tantas empresas que han colaborado con nosotros para la realización de esta Semana Sanjuanista. Y muchas personas que hoy no se ve, pero que han apoyado de forma clara y decidida esta apuesta que hacemos año tras año los carmelitas de Úbeda. Gracias por ayudarnos a seguir manteniendo viva esta difusión del mensaje sanjuanista, que por sí mismo se mantiene en pie, pero creo que podemos aportar algo de lo que hemos de alguna manera escuchado, recibido en el transcurso de esta semana, para ser capaces también de valorar la aportación no solamente a nivel de experiencia cristiana, sino a nivel cultural, a nivel humano, la aportación que ha hecho San Juan de la Cruz a la humanidad. Creo que con lo que hemos recibido en el transcurso de esta semana podemos valorar y al mismo tiempo transmitir cuanto hemos podido acoger y aprender de él. Recordarles que mañana hacemos el acto de clausura de esta Semana Sanjuanista en la Iglesia de San Miguel a las 20 horas con la celebración de la Eucaristía, en la cual también están todos invitados a participar. Muchas gracias una vez más por vuestra participación, por vuestra fidelidad, a quienes estáis y habéis estado en el Hospital de Santiago de Úbeda y a quienes se han mantenido fieles también a través de la conexión de los canales de la UNED y también del canal de los Carmelitas Descalzos de Úbeda en YouTube. Gracias a la gente de Argentina, hoy a la gente de Brasil, a Nicole del Reino Unido y a tantas personas que de modo silencioso han estado conectadas también y siguiendo estas conferencias. Muchas gracias a todos y Dios mediante, nos encontramos el próximo año.